Sigue también a Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona y en facebook.com/lanochedearjona.
Si estás volviendo a casa después de un largo día, o si empiezas ahora a trabajar, en cualquier caso, quédate conmigo porque empieza nuestra hora más curiosa, una hora cargada de preguntas.
Antes besábamos despacio y ahora miramos buscando espacio. Prefiero que te marches antes de que empiece a sentirme solo contigo, antes de que aprenda más de ti por lo que callas, y que la duda nos levante una muralla. Prefiero que te alejes para que vuelvas de tu viaje a ningún lado. Te esperaré sin reclamarte nada a cambio. Habrá preguntas que jamás se contestaron, pero valdrá saber que quieres intentarlo.
Una noche cualquiera de agosto, por ejemplo, en la Costa del Sol. En Málaga, el Terral aprieta con fuerza. El calor y la humedad se unen provocando noches tórridas. Así se denomina a esas noches en las que el termómetro no baja de los 25 grados. El único consuelo es pensar que a la mañana siguiente iremos a pasar el día en la playa. Así que vamos a prepararnos.
Vamos a la playa, oh, oh, oh.
Fundamental, la sombrilla. No puede faltar la toalla y, para estar especialmente cómodos, diría yo, la silla. Hay quien no concibe un día de playa sin la nevera. En todo caso, como mínimo, conviene llevar una botella de agua bien fresquita. Por cierto, si vas con niños, por supuesto, todo el despliegue de cubos, de rastrillos. Y en la bolsa de playa no pueden faltar la gorra, las gafas de sol y, por supuesto, la crema protectora. Por cierto, ¿por qué siempre debemos usar crema solar? Se lo voy a preguntar al director médico de la clínica Aroma, que está en Benalmádena, en plena Costa del Sol, donde te describía esa noche tórrida. Doctor Luis Morillas, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
En primer lugar, ¿cuáles son los ingredientes de una crema protectora solar y cómo se fabrica?
Pues te comento, los protectores solares los podemos dividir en dos categorías, los que son químicos y los que son físicos. Tanto los químicos como los físicos se pueden preparar por separado, o puede haber cremas que lleven de los dos tipos de componentes. Entre los químicos, los principales componentes son, bueno, son palabras un poco raras para el vocabulario normal, pero hablamos del octocrileno, de la avobenzona, el homosalato y la oxibenzona. Esos son componentes que absorben la radiación ultravioleta. Y luego, entre los físicos, están el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Esto lo que hace es más bien reflejar los rayos ultravioleta, no absorben esa radiación, ¿vale? A estos ingredientes adicionales se le incluyen además pues los aceites, los emolientes, los antioxidantes, que van muchas veces con las cremas, como la vitamina E y la vitamina C, y los humectantes, como el aloe vera. Para esta fabricación se utilizan dos fases, oleosas y acuosas. Se emulsionan las dos, se incorporan los filtros ultravioleta que acabamos de mencionar, y bajo condiciones controladas, evidentemente, para garantizar la estabilidad de estos componentes, tenemos el resultado, pues la crema que utilizamos para protegernos del sol.
Oye, ¿y de qué depende que la crema solar tenga un factor de protección u otro? Es decir, ¿en qué se diferencia la composición de una crema factor 15 de otra factor, no sé, 50?
Bueno, lo principal a la hora de hacer el factor de protección y de esa numeración que me acaba de mencionar es que a mayor concentración o combinación de los filtros que acabo de mencionar, pues aumenta el factor de protección. Entonces, por ejemplo, para el tipo de filtro, los físicos, por ejemplo, que hemos hablado, suelen requerir una mayor cantidad de componente para lograr un factor de protección más alto, un factor de protección 50, por ejemplo, mientras que los químicos son más eficientes en absorción a menor cantidad de ingredientes. Pero principalmente lo que hace que el factor de protección sea más alto o más bajo está en la concentración, como te comento, de la combinación de filtros para absorber o reflejar la radiación ultravioleta.
Por tanto, ahí los números no engañan. Que si tengo una crema solar de protección, de factor de protección 15, esta me va a proteger menos que si tengo una de 50, ¿no?
No, no nos va a proteger menos, nos va a proteger lo mismo, pero el tiempo de exposición sin que tengamos quemaduras va a variar.
Entiendo. Es decir, y eso es lo que quiere decir una crema factor de protección 15, ¿qué quiere decir? ¿Que cada 15 minutos debería volver a ponerme crema?
No exactamente. A ver, el factor de protección 15, tenemos, si por ejemplo la piel se quema en 10 minutos sin protección, estamos hablando que si tenemos un factor de protección 15, nos va a proteger durante 10 veces multiplicado por 15 el tiempo en minutos de protección. Igual que, por ejemplo, si el factor de protección es 30, nos permite hasta 300 minutos teóricos. Sin embargo, esa protección no es lineal. Quiere decir, el factor de protección 15 bloquea un 93% de la radiación ultravioleta B. Sin embargo, el factor de protección 30 bloquea un 97% y el 50 bloquea un 98%. Pero lo principal es que tenemos que tener en cuenta que nosotros, cuando estamos en la playa, nos bañamos, sudamos por el calor. Nos exponemos pues a agentes externos, a la arena de la playa. Todo eso minimiza el tiempo, con lo cual el consejo fundamental es que cada 2 horas nos tenemos que renovar esa protección solar.
Oiga, ¿se suele pensar que una persona de piel muy morena es suficiente con que se aplique crema de protección 15 y que una persona de piel blanca conviene que use un factor 50? ¿Esto es así? Es decir, ¿dejarnos llevar por el tono de nuestra piel es una forma correcta de elegir qué factor de protección debemos usar?
Efectivamente, sí, es muy importante. La piel clara, estamos hablando de fototipos de piel 1 y 2, requieren un factor de protección 50 o 50 plus, porque esa piel es mucho más sensible a la exposición solar. Hay que tener en cuenta una cosa importante: las personas que son muy morenas ya tienen esa melanina en la piel, y esa melanina que produce el cuerpo cuando nos exponemos al sol, esa melanina nos protege de esa exposición solar. Quiere decir, a mayor melanina en la piel, mejor protegidos estamos. Eso no quiere decir que la protección la necesiten en menor medida. ¿Por qué? Porque si no se protegen, los daños acumulativos de las células a la exposición de rayos ultravioleta, en personas que son de fototipo más claro, tienen más predisposición a padecer enfermedades como la queratosis o como, por ejemplo, el cáncer de piel, y las personas más morenas, evidentemente, tendrán menos riesgo. Pero por eso, en las personas con un fototipo más bajito, siempre se utilizan factores de protección más altos, porque además tienen mayor concentración de filtros y nos protegen un poquito más.
Doctor Morillas, ahora que muchos vamos a usar la crema solar que tenemos en el bolso de la playa desde el año pasado, ¿esa crema seguirá cumpliendo su función protectora? Es decir, ¿las cremas solares caducan?
Sí, la crema solar se aconseja. A ver, la vida útil de una crema solar aproximadamente son 3 años si no se abre. En el momento que tú abres y utilizas una crema de protección, estamos hablando que entre los 6 y los 12 meses tras la apertura habría que desechar esa crema, porque cambia mucho su textura, cambia el color, los ingredientes principales se van a separar, y esto hace que se acelere la pérdida de eficacia de la crema. Entonces, y sobre todo también si tenemos en cuenta el almacenamiento de estas cremas. Cuando vamos a la playa, las tenemos en un bolso, les da el sol, le está dando la humedad, y todo eso influye en la degradación de esa crema. Con lo cual, yo aconsejaría que de un año para otro, salvo que no hayamos abierto la crema, la hayamos tenido reservada o almacenada en casa, que la cambiemos.
A la hora de elegir una crema protectora, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿En qué nos debemos fijar? ¿Influyen factores como si es una crema en spray, en mousse, si tiene un aroma, si tiene otro aroma, si tiene color, si no tiene color? Lo más importante, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿En qué debemos fijarnos?
A ver, el formato de las cremas está hecho un poquito por la demanda de cada persona o de cada piel. Para pieles, por ejemplo, muy secas, se aconseja más utilizar cremas. Sin embargo, cuando las pieles son grasas o mixtas, pues se aconseja más utilizar los sprays. No obstante, yo aconsejo que en la cara, sobre todo, se utilice la crema, ¿vale? Y luego se tienda más a utilizar el spray, que es de aplicación mucho más rápida, y además los sprays suelen ser, la mayoría, resistentes al agua, con lo cual nos van a aguantar mucho más tras nadar, tras el baño. Entonces, de eso depende un poco el usar uno o utilizar otros componentes y que sean crema, que sean spray o algo por el estilo.
No puedo dejar pasar la oportunidad de tener al prestigioso doctor Luis Morillas, muy, muy, muy competitivo en el ámbito de la medicina estética, y querría preguntarle, ¿realmente el sol es un enemigo para nuestra piel desde el punto de vista del envejecimiento? Es decir, ¿tomar mucho el sol es una manera de acelerar el envejecimiento de nuestra piel?
Sí, evidentemente el sol es, por no decir, yo creo que es el principal responsable del envejecimiento cutáneo, porque tenemos que tener en cuenta que el sol tiene dos tipos de radiación importantes, que es la radiación ultravioleta B y la radiación ultravioleta A. La radiación ultravioleta B es el principal responsable de las quemaduras solares y contribuye al desarrollo del cáncer fundamentalmente porque daña el ADN celular. Sí, y estos rayos no penetran tan profundamente. Sin embargo, los ultravioletas tipo A penetran más profundamente en la piel, no causan quemaduras inmediatas como los rayos ultravioleta B, pero sí son los responsables del envejecimiento prematuro. Quiere decir, la aparición de arrugas, de manchas, del deterioro de la piel por oxidación. Todo eso es el principal responsable del sol, ¿vale? Entonces, sí es un factor a tener en cuenta, teniendo en cuenta además que solamente hay que fijarse en pacientes o en personas que viven en la costa o los que viven en el interior. Los de interior están menos arrugados siempre que los que viven en la costa. Están menos expuestos al sol, toman menos horas de sol al día y evidentemente eso se nota en la piel y muchísimo.
Decimos y hemos hablado muchas veces en este programa de cómo el cáncer de piel es el primer cáncer. La cantidad de pacientes que llegan a verse por una mancha que termina siendo un tumor de piel. Oiga, pero no quiero llegar a ese momento, a ese punto de conflicto entre el sol y nosotros que deriva en un tumor. Me quiero quedar en estadios anteriores. Arrugas, manchas, envejecimiento de la piel, de lo que me hablaba usted. ¿Esto tiene arreglo desde el punto de vista estético? ¿La ciencia estética ha avanzado lo suficiente como para ayudar a que esas manchas, ese envejecimiento de la piel desaparezcan, incluso algunas arrugas?
Sí, evidentemente tenemos tratamientos estéticos que no solamente nos van a quitar las manchas, como pueden ser los tratamientos con luz pulsada intensa, que es un tratamiento láser que nos va a eliminar esa arruga, que además esa luz pulsada va a inducir a que se eliminen esos radicales libres que tiene la piel y que ha ocasionado el sol, con lo cual nos va a reducir en definitiva todos esos agentes que nos van a provocar el envejecimiento. Y luego, en cuanto al tema de arrugas y el tema de la calidad de la piel, pues evidentemente lo ideal es estimular esa piel para que esa piel vuelva a generar colágeno, que se va degradando tanto por el sol como por la edad, y que nos va a favorecer que nuestra piel tenga muchas menos arrugas y que vuelva a estar tersa como estaba años atrás. Eso son avances importantes de la medicina estética que yo llevo años aplicando y que evidentemente funcionan. Y si a eso le juntamos, pues lo que te he comentado, la luz pulsada intensa, si le asociamos la radiofrecuencia que estimula también el colágeno, todas esas técnicas que a Dios gracias tenemos hoy día en las clínicas y que podemos usar para que nuestros pacientes vayan recobrando un poquito esa piel más rejuvenecida, pues adelante porque a día de hoy podemos hacerlo.
En todo caso, lo mejor es prevenir, en el sentido de cuando vayamos a tomar el sol, hagámoslo con prudencia, desde luego con protección solar, tanto si vas a la playa como a partir de ahora, en el verano, en cualquier momento del día, protegerte la piel. Y en todo caso, si quieres las recomendaciones de un profesional, recuerda, encuentras en la Clínica Aroma de Benalmádena al prestigioso doctor Luis Morillas. Doctor, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Gracias, Adolfo. Buenas noches.
It's winter fall, red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over,
Swans are floating by, smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing.
Esta noche te propongo descubrir a tres mujeres ligadas a la monarquía británica. Una reina que lo fue, Isabel II.
We will succeed, and that success will belong to
everyone. Lo lograremos, y ese logro pertenecerá a cada uno de nosotros. Nos volveremos a encontrar.
We will meet again.
Otra que lo es, Camilla Parker. Y una tercera a la que no dejaron ser. La princesa Diana.
Estoy consternada por los peligros a los que la gente joven se enfrenta en las calles y lo vulnerable que es a la explotación.
Son tres mujeres que han marcado la historia, con muchos puntos en común, y de las tres, sabe mucho la escritora, criminóloga y psicóloga forense, Concha Calleja. Querida Concha, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, muy buenas noches a todos.
Buenas noches. Hay algunas cosas que estas tres mujeres tienen en común y que me llaman profundamente la atención. Una de ellas es que no estaban destinadas, ninguna de las tres, a reinar. ¿Cómo hubiera sido sus vidas fuera de la institución dominada por los Windsor?
Pues desde luego muy distinta, nada que ver a la que han llevado, nada que ver. Isabel II, obviamente, era la más cercana al trono, ¿no? Sabemos que ella lo fue porque su tío pues abdicó al casarse con Wallis Simpson. Era la más cercana y la que quizás pues sí que estaba por destino ligada a los Windsor. Pero las otras dos pues para nada. Quiero decir, Diana, aunque de familia aristócrata, hubiese tenido una vida pues prácticamente común. Y Camila pues más todavía, porque Camila además llevaba ya cuando empieza su relación con Carlos, su relación clandestina, llevaba una vida pues de una chica joven, muy libre, muy liberal, y así hubiera continuado.
Otra cosa que han tenido en común era la figura de un hombre, el rey Carlos III. Una fue su madre, otra su esposa fallecida, y la otra su esposa actual y reina consorte. ¿Qué papel ha tenido Carlos en esta relación a tres bandas?
Pues ha tenido el papel precisamente de nexo de unión de las tres. Desde las tres mujeres en algún momento sus destinos se han cruzado porque las tres tenían a Carlos en común. La reina Isabel era su hijo y uno de sus grandes problemas, porque para ella Carlos fue durante mucho tiempo un problema por esa relación que tuvo con Camila, por su carácter más taciturno, menos preparado quizás para enfrentarse a las adversidades del puesto que debería ocupar, el que tiene ahora. Diana, pues por supuesto, pues fue su novia, su primer novio fue Carlos, y su primero en todo, quiero decir, fue sus primeras experiencias absolutamente en todo. Entonces, y Camila, pues lo mismo, no fue su primera experiencia, porque ella además estaba saliendo con quien fue después su marido, Andrew Parker Bowles. Y se acercó a Carlos para darle celos a Andrew Parker Bowles. Quizás por eso le salió tan bien, porque no tenía ese miedo a quedar bien, a que Carlos era pues el príncipe de Gales, a nada. Ella simplemente quería acercarse a alguien pues muy poderoso en ese momento para que el novio, la persona con la que ella salía, que luego se convirtió en su marido, pues sufriera esos celos de que ella podía llegar tan alto. Entonces, ese es el nexo de unión que tenían cada una de ellas, Carlos.
Vamos a repasar algunos pasajes de las vidas de ellas. La princesa Diana, una reina que nunca llegó a ser reina porque le retiraron o fue retirada del tablero de juego. Vamos a retroceder en el tiempo para situarnos en una fatídica noche.
Sería fantástico hacer cosas como pasar un fin de semana en París. Pero sé que un día, si jugaba bien, conseguiría todas esas cosas con las que siempre había soñado. Y serían mucho más especiales porque yo sería mayor y podría apreciarlas mucho más.
31 de agosto de 1997. Hacía calor aquella noche en París. Habían cenado y tomado una copa en el Hotel Ritz y decidieron trasladarse al apartamento que tenía él cerca del río Sena. Nada podría ser más romántico que contemplar el Sena y la ciudad de París junto a la mujer que amaba, a la que todos llamaban la princesa del pueblo. Fue así como Diana de Gales y Dodi Alfayet decidieron cambiar los planes. En lugar de alojarse en el lujoso hotel propiedad de la familia, pasarían la noche solos y en el apartamento de él. El único inconveniente que antes tendrían que salvar eran los paparazzis. Gente incómoda que no respetaba la vida privada de Lady Di.
Entendía que los medios de comunicación podrían estar interesados en lo que hacía. Me di cuenta de que su atención se centraría inevitablemente tanto en nuestra vida privada como en la pública. Pero no era consciente de lo abrumadora que sería aquella atención.
En un intento de despistarlos, el jefe de seguridad del Hotel Ritz, Henry Paul, se ofreció para ejercer de conductor. Junto a él, en el asiento del copiloto, se sentó el guardaespaldas de Diana, Trevor Rhys-Jones. En los asientos de atrás charlaban Dodi y la princesa. Empezaban a estar acostumbrados a jugar al despiste con los fotógrafos, a los flashes que le cegaban, a las carreras, a la velocidad de los coches. Sin embargo, aquel 31 de agosto del año 97 sería la última vez. Solo 3 minutos después de comenzar el trayecto, el conductor perdía el control del turismo. Colisionó a 190 kilómetros por hora contra una de las columnas del túnel bajo de la Plaza del Alma.
Interrumpimos la película para anunciarles que hemos recibido informes de que Diana, la princesa de Gales, ha sufrido un accidente grave de coche en Francia.
El conductor y Dodi Alfayet, ubicados en el lateral izquierdo del vehículo, se llevaron la peor parte: rotura del istmo de la aorta y fractura en la columna vertebral. Al primero, a Henry Paul, lo declararon fallecido cuando pudieron sacarlo de entre el amasijo de hierros. A Dodi intentaron reanimarlo durante una hora. A la 1:30 de la madrugada, lo dieron por muerto. Mientras tanto, los pasajeros del lado derecho, el guardaespaldas y Lady Di, resultaron gravemente heridos. Los paparazzis que llegaron al lugar del accidente escucharon quejarse a la princesa. Estaba tumbada en el asiento de atrás, sin poder moverse. Solo lograba decir que le dolía mucho. Su corazón se había desplazado al lado derecho del pecho y había desgarrado la arteria pulmonar y el pericardio. A pesar de la operación de urgencia, los médicos no consiguieron salvar su vida.
Noticias de última hora en IRN. Este mensaje, repito, no es de emisión pública. Diana, la princesa de Gales, ha muerto.
Diana de Gales, Lady Di, la princesa del pueblo, era dada por muerta a las 4 de la madrugada de una noche que debía ser bonita y romántica, como es París en verano, la ciudad que la vio morir.
No soy una figura política, soy una figura humanitaria. Siempre lo he sido y siempre lo seré.
Goodbye, blooms rose. May you ever grow in our hearts. You are the greatest.
Me acompaña Concha Calleja. Quería preguntarte sobre este asunto de la muerte de Lady Di. ¿Algún día se despejarán todas las dudas respecto a su muerte?
Pues mira, es muy difícil. Se van a ir despejando porque de hecho ya se están despejando. A medida, en diciembre, por ejemplo, de este 2023, se liberaron ya algunos expedientes, pero también hay otros, como los más complicados de liberar, que es la investigación que se hizo en Francia, que solo hay una parte liberada, el resto hasta 2132 hasta 2132 no se liberarán los últimos expedientes de la investigación y si se liberan, porque siempre se hace una revisión previa, lo hemos visto también en Estados Unidos con el tema de Kennedy, que si se sigue viendo que quizás la liberación de ciertos documentos pueden poner en peligro la seguridad nacional, se siguen dando plazos. Entonces, en este caso, sí que lo que podemos confirmar es que a pesar de que se van liberando algunos, hasta 2132, hay parte del expediente que no vamos a ver. Sí que ha habido, por supuesto, mucho avance desde 1997 que falleció la princesa, debido a los que se van liberando y también a los que se van filtrando. Piensa que, por ejemplo, Mohamed Al-Fayed era parte en este asunto. Entonces, él tuvo acceso como parte interesada a ciertos documentos que los demás, bueno, pues no tenían acceso porque no eran públicos. Y él, en su afán por la investigación paralela que hizo, bueno, pues lo puso en conocimiento, no solo de Scotland Yard, consiguiendo con ello que se abriera una vista judicial que se hizo 10 años después, en el 2007, sino que además pues a ciertos periodistas o investigadores, yo tuve la suerte de ser una de ellas, pues tuvimos acceso a documentación que todavía no ha sido liberada públicamente.
Permíteme un futurible. Si la princesa Diana hubiera seguido viva, ¿Camilla Parker no hubiera llegado a ser la reina consorte?
No, yo estoy casi convencida de que no. No, porque piensa que además ellos viven, o sea, la monarquía, todas, pero en este caso la británica, muchísimo más vive de la popularidad que tienen. Y esa popularidad, desde luego, no pasaba por tener a ni siquiera que fuera oficial ese noviazgo. O sea, mientras Diana hubiese vivido ese noviazgo de forma oficial que nosotros, que todos vimos, esa boda en el 2005... hubiese sido, yo creo que casi imposible que sucediera, por lo tanto, no hubiese podido ser reina, claro.
Antes de casarse con Carlos, Camila había sido su amante, luego llega al trono con el consentimiento de Isabel II, su suegra. En los términos en los que planteas tu libro, este tablero, ¿cómo se entiende esta jugada?
Bueno, se entiende, vamos a ver, es que Carlos ya salió con Camila antes, como ese episodio que he contado antes, ¿no? De por darle celos ella al que realmente estaba enamorada, Parker Bowles. Entonces, ellos ya tuvieron una historia antes de Diana. Lo que sucede es que Carlos tenía que trabajar para el puesto que iba a ocupar algún día. Y sus padres, tanto el duque de Edimburgo como la reina, estaban procurando que Carlos, entre otras cosas, tuviese un matrimonio como era el que tenía que hacer en aquel momento, con una mujer virgen. Era una de las principales condiciones. Una mujer con una página en blanco, que no tuviese un pasado, y Camila tenía un pasado, porque ya no solo era la amante de Carlos, sino que además es que había tenido ya 3 o 4 novios más una serie pues de escarceos amorosos. Eso en aquel momento era inviable totalmente. Entonces, Carlos, por su lado, era presionado para que, porque ya tenía que anunciar un compromiso. Era un momento también en el que Gran Bretaña estaba viviendo un desafío económico. La primera ministra era Margaret Thatcher, tenía todos los problemas del mundo, y el anuncio de una boda como la del príncipe de Gales era algo pues despampanante y que iba a distraer la atención. Y Diana fue una mujer adecuada. Cuando Diana entró en ese tablero, todo se puso a favor de esa relación, de ese compromiso y del posterior matrimonio.
¿De cuál de ellas te ha resultado más difícil reflejar su historia?
Pues la verdad es que las tres las tenía, llevo muchos años, pues desde el 97, porque precisamente yo empecé a investigar a los Windsor, no solo a Diana, pero el punto de partida fue la muerte de la princesa Diana, esa muerte tan prematura y tanto que había parecía escondido, como luego ya supe que era cierto. Entonces, de Diana vinieron, por supuesto, todos los Windsor, mayores, menores, un poco el pasado y a partir de ahí tirar hacia adelante. Era inevitable tener, estudiar a Camila y estudiar a la reina. En el momento de hacer el libro, yo creo que las tres han fluido por igual. De la que me resulta más fácil siempre hablar y más triste siempre es de Diana, pero a la vez es pues es de la que he investigado absolutamente todos los detalles que he podido. Y Camila y Isabel II, pues lo que te digo, como pues han sido personajes relacionados muy muy directamente con Diana, han ido muy a la par y muy juntas. Entonces no me ha resultado complicado el trazar a las tres, porque tenía muy claro que quería hacer los perfiles. La parte, quizás una parte pública que no puedes obviar porque está ahí y ya se conoce, pero la parte también más íntima, más que pueda sorprender más, ¿no?, de cada una de ellas, porque tenía muy claro que el objetivo del libro era, a través de los movimientos de estas tres mujeres, de estas tres piezas, podemos saber mucho por qué hacen lo que hacen. Hemos visto este año convulso de los Windsor, con su crisis de salud, naturalmente, pero también cómo han respondido a ella y la diferencia que ha habido entre los príncipes de Gales, que es Middleton y Guillermo, y también el actual rey. Entonces, conociendo un poco a estas tres mujeres, podemos ver por qué han actuado así, por qué han hecho en la actualidad, ¿eh? Como podemos hablar de esto dentro de 10 años, porque seguiremos viendo que los Windsor, cuando hay algo que no les cuadra, intentan primero dejarlo bajo la alfombra. Es decir, vamos a intentar que esto no ha pasado. Pero si finalmente eso se hace público, eso se extiende, no pueden manejarlo bien, ellos mueven los hilos muy bien. Muy bien, muy bien. Y esto, por ejemplo, lo vemos a través de cómo se ha lavado la imagen de Camila, de la reina Camila, para que llegue al punto en el que está. Contrataron a un asesor en Hollywood cuando fallece Diana y ella ya más no puede caer en la opinión popular y hay un miedo incluso a que la monarquía quede tocada. Entonces, ahí ya se contrata a un asesor que empieza a cambiarle, pues poquito a poco, empieza a cambiarle un poquito el peinado, un poquito pues con su forma de vestir, cómo tiene que manejar la situación cuando esté en público, cómo tienen que comportarse los dos, y de ahí increchendo hacia arriba. Por eso me centré tanto en ese objetivo y que conocer estas cosas que hacen, o sea, cómo consiguen que una persona a la que la misma reina llamaba esa mujer o esa señora, que era la bruja para todos, que era la tercera en discordia, incluso Diana lo llegó a confesar en la famosa entrevista de la BBC, eran tres en su matrimonio. ¿Cómo consiguen pasar de la mujer más odiada del mundo a que sea la reina y en estos momentos cabeza visible de la monarquía? Porque cuando Carlos está ausente, y la hemos visto a ella en solitario muchísimo, eso es un gran ejemplo de cómo los Windsor manejan las situaciones, las crisis, las situaciones difíciles.
Oye, desde que Carlos III accedió al trono no han dejado de pasar cosas en la familia, sobre todo relacionadas con la salud. He leído en algún sitio que hablan del fantasma de Diana que está detrás de todo. ¿Hay una maldición que acompaña a los Windsor como la que tuvo en su día la familia Grimaldi?
Bueno, pues la verdad es que han salido muchas teorías que apuntan pues al fantasma de Diana, al príncipe negro, ¿no?, por ese famoso diamante indio que llevaban o no en la corona. Bueno, pues claro, es que es como es tan raro que haya sucedido todo esto y más cosas no les han podido pasar, porque es el príncipe Andrés, que ya estaba, yo creo que además el tema del príncipe Andrés y mandarle al exilio minó muchísimo la salud de la reina, que ya estaba mayor y delicada, y bueno, pero se agravó porque salió un documental que hablaba de él y que lo dejaba como un auténtico tonto, porque él estaba feliz del papel del actor y que él había encarnado y tal, y la verdad es que no podía ser más desafortunado. Y luego así se vio en toda la prensa, y con eso también tienen que lidiar constantemente. Los problemas de salud de Kate Middleton, del rey, los problemas de salud también de Sarah Ferguson, que también pues ha tenido dos cánceres. Y el segundo, pues ese cáncer de piel que anunció, también ha sido durante el reinado. La caída a caballo de la princesa Ana. Bueno, pues se van sumando cosas que realmente dices, es que hace muy poco tiempo, porque cuando empieza a pasar todo esto no había pasado ni un año que empieza a suceder todas estas cosas. Entonces, bueno, pues el que crea en estas cosas, pues obviamente pensará que haya una mano ahí detrás diciendo, ahora vais a pagar todas las cosas que habéis hecho. Los que crean en el karma dirán que se la está devolviendo el karma.
Oye, no quiero desaprovechar la ocasión de poder hablar contigo para preguntarte sobre la sucesora de Felipe VI. ¿Veremos de reina la infanta Leonor, en tu opinión?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. La infanta Leonor, además, es que ahora mismo es un personaje también, volvemos a decir, lo mismo, ella es una página en blanco. Entonces la gente le despierta ternura, lo está haciendo bien, y es verdad que su popularidad a nivel internacional ha superado a la de su padre y a la de su madre, por supuesto. Entonces yo creo que van desde luego por buen camino, están intentando hacer las cosas ya pues ya en las redes sociales, quiero decir, muy encaminadas también al futuro, a la gente joven, a las juventudes, a unir muchas veces. Fíjate que en eventos recientes le hemos visto enseñar lo que al rey le gusta tanto, ¿no? Los tesoros de la corona, pero enseñándoselo o mostrándolos, Leonor, a los jóvenes. Eso es como abrir una puerta hacia los que quizás serían menos monárquicos, ¿no? Por edad, porque lo han vivido menos. Entonces yo creo que sí, que va, desde luego, por lo menos el trabajo se está haciendo un buen camino.
Concha, gracias por atenderme.
Muchísimas gracias, un placer siempre estar contigo.
El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière proyectaron las primeras imágenes en movimiento que fueron las precursoras del cine. La invención del cine revolucionó el mundo y marcó el inicio de una nueva forma de arte y comunicación a partir del siglo XX. ¿Por qué el cine influyó tanto en la sociedad de este siglo? Se lo quiero preguntar a Juan Tejero, él es crítico de cine. Querido Juan, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
¿Y cuáles fueron las principales razones de esta enorme influencia del séptimo arte del cine en la sociedad del siglo XX?
Bueno, pues para los espectadores de aquella época, los primeros que asistieron a las proyecciones de los hermanos Lumière, aquello era magia prácticamente, se encontraban con algo que no podían imaginarse, que podían ver imágenes en movimiento, poder ver la vida de otros en una pantalla, y después un arte muy accesible a todos los públicos. Hasta ese momento las artes eran bastante elitistas, la pintura, la arquitectura, la lectura no estaba al alcance de todos. En cambio el cine, sí, el cine desde el primer momento fue un entretenimiento popular destinado a todos los públicos, y ese aspecto novedoso que también que era algo nunca visto, pues caló muy hondo en la sociedad y se convirtió en un fenómeno de masas en una época además en la que tampoco había demasiados entretenimientos. El teatro y la lectura era lo único que podían competir con ese arte que estaban haciendo y que en muy poco tiempo se convertiría pues como ha sido llevado muchas veces en el séptimo arte.
Fíjate que me insistes en la idea de que el cine comienza como un entretenimiento, pero ¿cuándo empieza a ser considerado un elemento, un arte con el que se puede influir, incluso llegar a manipular a la gente?
Pues ya entrado el siglo XX, los cineastas se dan cuenta del tremendo poder que tienen las imágenes, de todo aquello que pueden comunicar, que pueden transmitir. También empieza ya, tiene mucha fuerza el cine documental, que puede reflejar pues aspectos de la naturaleza, de la historia, de la sociedad. Y ya nos encontramos con cineastas como, por ejemplo, Griffith, en Estados Unidos, con El nacimiento de una nación, una película que hoy en día no cabe duda que era tremendamente racista, una obra maestra, pero con un contenido político que hoy en día resultaría totalmente insoportable. O tenemos, por ejemplo, a la UFA, que era el cine que se desarrollaba en Alemania, era lo más adelantado técnicamente que había en aquellos momentos, y bueno, pues la irrupción del nazismo, por ejemplo, que tuvo muy claro que la principal arma de comunicación que podía tener era el cine, y lo convirtió además en un arma arrojadiza. Los nazis tuvieron muy claro siempre, que con el cine podían manipular a la sociedad, y así lo hicieron.
El cine hecho en Estados Unidos es el que mejor ha sabido manejar ese papel de cine como capacidad de influir e incluso manipular a la gente.
En un principio no. Ten en cuenta que cuando el cine empieza ya a adquirir categoría de arte, que es en los años 20, Estados Unidos está muy atrasada todavía. Estados Unidos están empezando a nacer las mayores, hay cineastas, por supuesto, muy valiosos, como el que hemos nombrado, como Griffith, pero el arte está, y la técnica está, sobre todo la técnica, está en Europa, básicamente en Alemania, pero Inglaterra también está desarrollándose, y lo más importante, lo más granado, los mejores cineastas se encuentran en la UFA. Ahí están, por ejemplo, alguien como Fritz Lang. Entonces, en Europa nos encontramos con Adolf Hitler y nos encontramos con Benito Mussolini. Benito Mussolini también utiliza el cine como un arma política. Él decide que quiere recuperar la grandeza de ese imperio romano y crea unos estudios, da facilidades a los estudios italianos para que desarrollen grandes épics. Se rueda un Quo Vadis, se rueda un Ben-Hur, todo para reflejar la grandiosidad de lo que era el antiguo imperio romano y lo que iba a ser la nueva Italia, impulsada por el fascismo. O sea que es Europa en los años 30 la que utiliza el cine como arma política. A partir de ahí sí que Estados Unidos toma el mando, entre otras cosas, porque con la llegada de Hitler al poder, los principales cineastas huyen de Alemania y se trasladan a Hollywood. Ahí llega Friedland, ahí llega Stroheim, ahí llega Billy Wilder, por ejemplo, y entonces lo mejor de Europa está en Estados Unidos. Y Hollywood, gracias a esos cineastas importados, bueno, se propulsa como un cohete, y a partir de ese momento Estados Unidos es la que marca el paso y la que, por supuesto, nuevamente utiliza el cine como un arma política, sobre todo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se hacen una serie de películas que se llaman Para el esfuerzo bélico, y son películas destinadas a levantar la moral del pueblo americano, y en Inglaterra lo mismo. Y bueno, pues en los años 30 y los principios de los 40 queda claro que el cine es un arma que nadie va a despreciar ya.
Tengo la suerte de contar esta noche con Juan Tejero, y con él, cuando hablamos de cine, se puede hablar de cualquier cosa, de cualquier asunto, de cualquier... Por ejemplo, ¿y el cine español? ¿Qué influencia tuvo en la sociedad, en nuestro país, a lo largo del siglo XX?
Bueno, pues en España pues hay otro dictador, que es Francisco Franco, que también es muy consciente, sobre todo por el ejemplo que se ha visto en Alemania y en Italia, países con lo que, a los que él está unido políticamente y por ideología. Y en España pues se desarrolla también una industria, la única vez que en España ha tenido una industria, ¿eh? Se crea Cifesa hasta ahí, hace grandes películas, y todos los 40 sobre todo son películas destinadas también a exacerbar el patriotismo de los españoles. Ahí está Si no voy a hacer Alcázar, Raza, Los últimos de Filipinas, películas sobre Juana Loca, sobre Cristóbal Colón, sobre los Reyes Católicos. Hay una producción muy interesante, porque gracias a esos estudios también lo que se logra es que se hace un equipo, un arsenal de técnicos muy valiosos que después los americanos se dan cuenta de lo que hay en España, y por eso hay ese desembarco en los años 50 de películas extranjeras que vienen a rodar a España, porque es más barato, pero porque además tienen un equipo de técnicos que saben perfectamente su oficio y que son muy valiosos para los americanos, que lo que buscaban era salir de las fronteras y pagar menos impuestos. Llegado los años 60, pues España ya se abre, se acaba el periodo de la autarquía y el cine ya vuela de otra manera. Ya empieza un cine contestatario, ya aparece una nueva generación de cineastas que no son proclives al patriotismo, que incluso muchos de ellos son clarísimamente contrarios a la dictadura, y empieza ya un nuevo cine. Pero en los años 40 y los años 50, el cine como arma política es muy utilizado por la dictadura franquista.
Año 2025, estamos ya en el siglo XXI, 25 años hemos consumido de este siglo. ¿El cine sigue teniendo esa enorme influencia, incluso esa capacidad de poder llegar a manipular?
Empieza a ser más complicado. El cine está buscando su hueco en esta nueva sociedad, con las nuevas tecnologías. Ahora mismo le ha superado las redes sociales. La manipulación ahora llega a través de las redes sociales y llega a través de Internet. No te digo que no hay películas también, por supuesto, que tienen mensaje, hay películas que están destinadas a manipular, pero ha perdido esa capacidad de influencia que había en el siglo pasado. Entre otras cosas, porque en el siglo pasado era el entretenimiento por excelencia. Era el entretenimiento de masas. No había competencia. Los ciudadanos que leyeran periódicos, que accedieran a las revistas, pues eran una élite cultural. El pueblo llano, donde recibía esa ventana que tenía al exterior, era a través del cine. Y ahora, con las nuevas generaciones, pues yo creo que prácticamente toda la manipulación va a venir a través de ahí, de Internet. Y va a ser mucho más difícil de controlar, porque en el cine, pues bueno, aunque había capacidad de manipulación, pero también había grandes maestros y era un arte. El problema es que ahora mismo en las redes manipula cualquiera y muchas veces no se sabe ni de dónde procede ni qué es lo que hay detrás, la famosa fake news, todo esto. Es un momento muy complicado y el cine ahí está buscando su hueco. Pero no creo que el destino del cine sea en el futuro la manipulación. Creo que todos aquellos que buscan conducir a las masas lo van a hacer a través de las redes sociales.
Entiendo. Juan, para terminar, en tu opinión, ¿por qué tuvo esta capacidad el cine de conectar con el público, con el gran público de esa manera? ¿Por qué nos sigue pareciendo? En fin, yo he estado hace algún que otro fin de semana viendo la última de Tom Cruise, de Misión Imposible. Esa liturgia de tomar mis palomitas, de tomar mi refresco, de sentarme, que se apague la sala. ¿Qué tiene el cine tan excitante, tan glamuroso para el ser humano?
Pues que durante dos horas te aíslas del mundo, te olvidas de los problemas, se apagan las luces y toda tu concentración va a una pantalla. Una pantalla que te puede llevar a otros mundos, a otros países, a otras realidades, accesible a todos los públicos. Hay películas, hay una película por cada espectador, ¿eh? Y además, muy fácil acceder al cine, es decir, no hace falta tener una preparación cultural para ver una película. Hombre, si tú vas a ver una película de arte y ensayo, las que se llaman arte y ensayo, películas con mensaje, pues sí, probablemente necesites una cierta preparación. Pero cualquier espectador, cualquier aficionado al cine que vea la cartera, pues va a encontrar una película probablemente a su gusto, por mucho que la calidad haya bajado ostensiblemente. Y esa hora y media, esas dos horas en las que todos tus problemas se quedan a un lado y te enfrentas a una realidad paralela, eso no tiene precio ni tiene sustitución. Eso, por muy buenas pantallas que tengamos en casa, por muy buenos equipos de sonido, eso no se puede reproducir en el hogar, porque hay otras distracciones simplemente. Y en cambio, en el cine, psicológicamente estamos preparados para apagar el interruptor de nuestra vida diaria y encender el interruptor que nos permite soñar. Y eso va a seguir siendo así. Yo espero que en el futuro se pueda recuperar también el amor por las salas, que las nuevas generaciones en algún momento vuelvan otra vez a sentirse atrapados por esa magia y se olviden de ver películas en un teléfono móvil, que eso es un crimen. Pero bueno, es el signo de los tiempos.
Desde luego, la última que vi, Misión Imposible, no me pareció la mejor de la saga, pero desde luego cumplió con su misión en el sentido de que durante prácticamente 3 horas me mantuvo desconectado de la realidad. Querido Juan, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte, muy amable. Gracias.
Un placer, como siempre.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos nuestro ejercicio de memoria. Tal día como hoy, de hace justo un año, el mundo despertaba con la noticia de la renuncia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a revalidar su cargo como candidato del Partido Demócrata.
Pasar la antorcha a una nueva generación es la mejor forma de unir nuestra nación. Sabemos que hay un lugar y un sitio donde los años de experiencia en la vida pública, y también hay un lugar y un sitio para voces nuevas, para voces frescas, para voces más jóvenes. Y ese momento y ese lugar es ahora.
Biden daba un paso al lado y lo justificaba como un acto de defensa de la democracia. De esta manera cedía a las presiones de su propio partido tras los síntomas de agotamiento que venía mostrando desde hacía semanas.
Pero todo estaba absolutamente medido. No se daba puntada sin hilo. Los demócratas elegían como nueva candidata a Kamala Harris, hasta ese momento vicepresidenta del gobierno de los Estados Unidos. En su primera intervención pública como nueva candidata, Harris no desaprovechó la ocasión para mandar un mensaje, atacó a su contrincante republicano, Donald Trump.
Cuando yo era fiscal me enfrenté a perpetradores de todo tipo. Así que escúchame bien cuando digo que conozco a los tipos como Donald Trump. I know Donald Trump's
type. Una semana como esta, pero de 2024, era noticia que Joe Biden se retiraba de la carrera a la reelección y Kamala Harris tomaba el relevo para intentar presidir la Casa Blanca. Otro asunto que era noticia una semana como esta, pero de hace un año, fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.
La ceremonia de apertura se celebró el 26 de julio y uno de los encargados de portar la antorcha olímpica fue Rafa Nadal. La recibió de la mano de Zinedine Zidane a los pies de una Torre Eiffel en la que se produjo la reaparición de la cantante Celine Dion tras 4 años retirada por problemas de salud. Los Juegos Olímpicos de París contaron con la representación de 206 países y más de 10.700 atletas. En cuanto a los españoles, obtuvieron 18 medallas, 5 de oro, 4 de plata y 2 de bronce.
También recordarás una noticia que nos dejó a todos con el alma encogida: la lesión de nuestra campeona de bádminton, Carolina Marín. Pero en fin, eso te lo contamos en este programa porque ahora nos hemos quedado sin tiempo. Nosotros nos vamos y la radio continúa. Vamos ahora con los servicios informativos de COPE, saber qué está pasando en España y en el mundo, Poniendo las calles de Carlos Moreno el Pulpo y a continuación Herrera en COPE. Gracias por estar ahí. La semana que viene, si te apetece, te espero aquí en la radio. Gracias, feliz semana.
Estoy loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Yo no te perdonaré,
no te perdonaré
si me dejas por dentro.
loco. Te pido de rodillas, luna, no te vayas.